porque aún falta mucho camino por recorrer y a veces, lamentablemente, en esa defensa se vuelve hacia atrás. Siempre es tiempo de reivindicar a todos aquellos que luchan y hablan en primera persona para defender los derechos de los que no cuentan. El compromiso por los derechos nunca terminó y hay que empeñarse en la tarea de una conquista que es diaria y que toca aspectos tan esenciales como la vida, la libertad religiosa como pilar fundamental de toda libertad que se precie, la seguridad y en particular los derechos de todos aquellos que han sido descartados, que no pueden alzar la voz y que han de ser los grandes protagonistas de este aniversario, el de la Gran Declaración de los Derechos Humanos, que en 1948 quiso ser un volver a empezar, un renacer de las propias cenizas para que, aprendiendo de los errores cometidos, nunca más tuviéramos que padecer la barbarie de pisotear la dignidad intrínseca que todo ser humano posee.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, se acabó el puente. Se acabó el puente con mucha gente volviendo ayer domingo a su lugar habitual después de 2-3 días que se dan las criaturas, que pudo cogió cinco, que no está mal. El que pudo se largó el día 5 y volvió ayer domingo. Los sitios llenos, las ciudades, bueno, los centros de Sevilla, de Madrid, en los lugares de, bueno, la playa de Valencia, a rebosar de personas, las cosas más caras, pero las terrazas llenas. Bueno, a lo mejor entonces se consume un poco menos, bueno, en fin, la gente se ajusta como buenamente puede. Ha acabado el puente y ahora ya la vista puesta, lo que nos queda por delante, hoy 11 de diciembre, pues ponemos la visera en la frente y vemos que efectivamente por delante tenemos 13 días para la Nochebuena, y luego ya el fin de año, y luego ya los reyes, y le veremos la espalda al rey Baltasar, que es algo que, por ejemplo, todos los cofrades celebramos especialmente el día que llega decirle adiós a Baltasar y vemos cómo se va. Ya estamos pensando, bueno, al niño que ha nacido, a ver si crece pronto y llega el momento de vivir su pasión, y de vivirla con él. Esta semana, concretamente, arranca con un ambiente bastante suave, porque las temperaturas, la verdad, que las últimas horas han repuntado un poco. Pero mañana llega otro frente, se notará en el norte de Galicia, Asturias, norte de Castilla y León. Allí habrá rachas de viento, cielos cubiertos, lo cual no quiere decir que en el resto luzca un sol apasionante. Habrá nubes, como es lógico, cielos cubiertos, bueno, y días de ir pasando en este invierno que se acerca ya al solsticio del día 22. El día 21 llegará el invierno, y entonces a partir de ahí los días van a empezar a ganar poco a poco un poquito de luz. Hasta que llegue ese día se va a perder un poquito de luz cada día más oscuro. Bueno, y eso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, ahora mismo estamos de verano, y han elegido en verano, como hicimos nosotros, a su presidente los argentinos. Y fíjense ustedes, eso es un hecho insólito. Este pasado domingo en Sudamérica, un hombre ha tomado posesión anunciando el fin del pensamiento mágico. Y anunciando tiempos muy duros. Porque para corregir la tendencia de la Argentina al empobrecimiento total, hay que tomar medidas quirúrgicas y además falta anestesia. O directamente no hay anestesia. Aquel es el lugar donde nació la costumbre de prometer a la gente que de donde se ingresan 2 se pueden gastar 8. Es el país de una continua devaluación de la moneda, quiebras de Estado, que le llaman régimen de protección social. Bueno, y la gente ha votado a otra realidad. Hablamos de Argentina y de Javier Milei, que veremos qué pistas nos da a partir de ahora sobre si es posible o no extirpar de un país el virus populista, utilizando, por cierto, un cierto virus también populista, que es el que maneja a Milei. Porque para empezar, Milei ha demostrado que ese populismo de izquierda es tan furibundo, si dejas que se apodere del Estado, al final su derrota electoral ha de venir por una propuesta que copie en el discurso algunos tics igualmente populistas. Y eso inevitablemente abre una serie de incógnitas que vaya usted a saber a dónde nos llevan. Él prometió contundencia en campaña, pero inevitablemente va a tener que moderarse, porque el poder obliga siempre a moderarse. Bueno, ha moderado el discurso y las formas, y ha incorporado a su gobierno a algunos a los que antes había tachado de criminales o, bueno, lo que se suele decir en campaña, y además en campañas tan bestias como en la Argentina. La segunda es cómo va a gestionar sus puntos débiles, la inexperiencia de gobierno, la falta de apoyos legislativos. Pero lo importante es que en Argentina se ha votado a una candidatura de un tipo que les ha dicho la verdad. La verdad dolorosa, adulta, de que se debe aplicar ajustes en el gasto público porque la mentira no puede continuar. O sea, ha llegado el momento de afrontar que Argentina no tiene dinero.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
Es decir, ese ajuste lo va a soportar por primera vez en la historia de Argentina el sector público y no el privado. Oiga, ¿y los argentinos ahora cómo van a sufrir recortes habiendo un 40% de pobres? Bueno, yo creo que al argentino le asustan poco los recortes porque vive instalado en el recorte continuo. ¿Qué miedo le vas a tener a los ajustes en el gasto? Cuando un país que desde que llegó la pandemia vive instalado en una inflación del 140%. O sea, recorte el argentino que comienza el lunes sabiendo que lo que tiene en el banco vale X pesos y que el jueves, ese valor puede haberse devaluado un 40%. O sea, que la clase media, o lo que era la clase media en Argentina, ¿qué pena va a tener por la marcha del kirchnerismo o de este Alejandro Fernández, que montó fiestas particulares mientras imponía una de las cuarentenas más largas de Occidente? O Cristina Kirchner, que ha vuelto a demostrar su talante haciendo una peineta al público que asistía a la toma de posesión de Milei. Luego le explico lo que se encuentra Milei. El panorama es terrible y tremendo. Luego se lo cuento, porque eso necesito algunos minutos más. Le cuento que va el rey. Pero vean ustedes cómo es este gobierno de España, ¿eh? Va el rey de España y no le acompaña nadie del ministro. Mira que hay ministros ahí inútiles que no tienen nada que hacer. Pero no quiere el gobierno enviar nadie de su gobierno, en claro insulto al país argentino, a la toma de Milei, y va el rey solo. Bueno, creo que va un subsecretario de Estado, una excusa de estas. Pero bueno, este gobierno tampoco dejó ir al rey a los actos del aniversario de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba invitado. No lo dejó. No, ya irá cuando haya otra invitación oficial, y a Emiratos ni hablar. No lo dejó el rey. Y ahora le deja solo, representando a España ante la toma de posesión del presidente de un país que está íntimamente hermanado con España. Pero íntimamente hermanado es que es familia de España. Como lo es Cuba, como lo es México, como lo es Venezuela. Íntimamente hermanado con España. Bueno, pues esto es lo que hay. Y este es el gobierno que tenemos. Pero hay más cosas que ya nos está contando ahora mismo Sergio Barbosa. ¿Qué tal? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Se cumplen 66 días desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás y la situación en la Franja de Gaza es crítica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado una resolución en la que exige a Israel que deje pasar a personal sanitario para frenar las epidemias por la mala calidad del agua y el colapso sanitario. Por lo demás, aquí en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, después de no haber asistido efectivamente a la toma de posesión de Javier Milei en Argentina, ya prepara el primer viaje internacional del nuevo gobierno. Será a Marruecos el próximo jueves. Álvarez también estudia visitar Mauritania y Senegal para analizar el problema de las rutas migratorias hacia Canarias. Y entre tanto, en el barrio de El Palmete, en Sevilla, la policía continúa investigando el tiroteo de este fin de semana. A las 11 de la noche del sábado al domingo se produjo un tiroteo en plena calle. Un hombre perdió la vida y al menos otras dos personas han resultado heridas. La Policía Nacional ha elevado a 10 los posibles implicados, aunque por ahora solo hay un detenido. Se sospecha de un ajuste de cuentas. Y sepan además que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, la iraní Narges Mohammadi, se ha puesto en huelga de hambre. Recibió el premio el sábado desde la cárcel, donde cumple condena por difundir imágenes contra el régimen de los ayatolá. Y en el partidazo de COPE, golpe sobre la mesa del Girona ante el Barça. Xavi Lasso, buenos días.
Buenos días, sí, gran partido de los de Mitchell ante el equipo azulgrana con un contundente 2-4 en Montjuïc. Con esta victoria los gerundenses se reafirman en la lucha por la Liga y son líderes con 2 puntos de diferencia con respecto al segundo clasificado, que es el Real Madrid. Y ya se ha tomado una decisión con el partido suspendido ayer entre Granada y Atleti, ya te contamos, por el triste fallecimiento de un aficionado del conjunto nazarí durante el encuentro. Finalmente, se reanudará hoy a las 9 de la noche con 73 minutos por delante.
Herrera Incope.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Esta penúltima semana antes de la Navidad comienza con 2 citas importantes en el ámbito económico, más allá de la presentación del libro de Pedro Sánchez con hasta 14 ministros que hoy han limpiado su agenda con tal de arropar a su líder. El caso es que la primera cita tendrá lugar a las 10:30 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Tras la primera cita del pasado jueves, en la que ni siquiera se llegaron a poner cifras sobre la mesa, el gobierno y los agentes sociales, empresarios y sindicatos, vuelven a sentarse para negociar la subida del salario mínimo de cara al año que viene, a 2024. A pesar de que las posturas siguen estando lejanas, recordemos que la patronal pide una subida del 3% y que los sindicatos no quieren bajar del 5%, las sensaciones, dicen, son bastante positivas. De hecho, todo apunta a que el acuerdo podría cerrarse en una subida del salario mínimo del 3,8%, dejando ese salario mínimo en 1.120 euros al mes en 14 pagas. Ya veremos si esos pronósticos se cumplen o no. De momento, en lo que sí están de acuerdo tanto patronal como sindicatos es en que esa subida del salario mínimo se refleje en los contratos públicos con la administración, incluso los ya licitados, cuando haya una subida de costes. El problema es que para acordar ese punto hace falta el visto bueno final del Ministerio de Hacienda. Y precisamente en Hacienda es donde va a tener lugar la segunda cita económica de este lunes. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los consejeros de Economía de las diferentes autonomías se juntan por primera vez desde julio de 2022, es decir, casi un año y medio después de la última cita, incumpliendo, por cierto, la norma de que ese consejo se reúna al menos dos veces al año. Un consejo que va a servir para aprobar la nueva senda de déficit que tendrán los gobiernos autonómicos de cara a los presupuestos generales de 2024 y que el gobierno quiere tener listos en el primer trimestre del año. Y un consejo que se prevé tenso, sobre todo por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son la mayoría. Y es que los populares ven en esa cita una buena oportunidad para que el gobierno explique qué concesiones económicas está pactando fuera de España con Junts y con Esquerra. Juan Bravo es el vicesecretario de Economía del Partido Popular.
Será una buena oportunidad para exigir al gobierno conocer qué es lo que está negociando fuera de España con partidos como Junts, Esquerra y, sobre todo, cuánto le va a costar al conjunto de los españoles. ¿Cuánto van a pagar sus impuestos para ese voto favorable a favor de Sánchez?
Hay miedo entre las regiones del PP a que María Jesús Montero les quiera endosar el grueso del ajuste, mientras los separatistas consiguen por su lado un trato de favor y el Estado tampoco se aprieta a sí mismo el cinturón todo lo que debería. Y es que el gobierno se ha comprometido con Bruselas a hacer ajustes a partir del año que viene y se teme que pretenda que sean las autonomías, sobre todo las del PP, que son la mayoría, las que se lleven la peor parte. De momento Cataluña no acude a este Consejo de Política Fiscal porque considera que lo suyo ya va por otro carril y que van a conseguir salir del régimen común. Al menos es lo que pretende la Generalitat de Cataluña. En ese sentido, los populares han presentado una proposición no de ley para que en el Congreso se debatan los compromisos que esté adquiriendo antes de marcharse del Ejecutivo la vicepresidenta económica Nadia Calviño, sobre todo en lo que tiene que ver con las reglas fiscales que tendrá que cumplir España los próximos años. Por lo demás, en las cosas del día a día, ya lo apuntaba Herrera y qué le voy a contar yo que usted no sepa. Este lunes toca volver a la rutina tras el puente de diciembre.
Ya se acabó, por desgracia. Pero bueno, muy bien, sí. En Madrid muy bien.
Puente. El puente entero, el puente completo, afortunadamente.
Hemos estado hemos estado muy a gusto, todo perfecto. Muy bien. Bueno, pasear, relax, comprar.
Bien, viendo las luces, un concierto.
Y pues mira qué bien, un puente que a falta de conocer las cifras oficiales se considera ya un éxito para el sector turístico, con una ocupación media que en muchas zonas ha superado el 90%. Esto mientras los hosteleros estiman que la recaudación de estos días en bares y restaurantes se puede ir hasta los 70 millones de euros, un 8% más que el pasado año. Y un lunes que empieza también sin ninguna incidencia destacable, toquemos madera, en el entorno de la estación de Atocha. Y eso es noticia, teniendo en cuenta que en las últimas dos semanas se han producido tres descarrilamientos en ese punto, provocando retrasos en la red de cercanías madrileña y en los trenes de media y larga distancia con destino a Almería, Jaén y Extremadura. Hasta ayer domingo, a primera hora, no se terminó de solucionar la incidencia que ha fastidiado a muchos sus planes en este puente de diciembre. Por ejemplo, a Raúl.
La verdad es que esto es una vergüenza. Y en pleno puente, yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
Pero ya no solo Raúl, es que la mayoría de viajeros que pasan por esa estación de Atocha lo hacen ya con la mosca detrás de la oreja, por los posibles retrasos o por si les va a sorprender alguna salida de vía.
Ayer no fui por Atocha. Como está, eso es un desastre, no.
Me tocó un día en Villaverde, pero hace ya un mes, una cosa así.
Y sí, es verdad que al entrar en Atocha era súper lento. O sea, íbamos un montón de gente y súper lento, pero como de 20 minutos. Y sí que ha habido retrasos.
Una polémica que ha traspasado barreras en el plano institucional con un cruce de acusaciones vía redes sociales entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y varios miembros del Ejecutivo madrileño y también concejales del Ayuntamiento de Madrid, incluido el alcalde José Luis Martínez Almeida. A todos ellos, Puente ha decidido bloquearles en la red social X, aunque él sigue echando leña al fuego al escribir hace unas horas un mensaje directo a Isabel Díaz Ayuso. Aconseja a la presidenta madrileña que se centre en construir líneas de metro sin tener que derribar casas de la gente, en alusión a los problemas generados en el municipio de San Fernando de Henares por la construcción de la línea 7B de metro. Después de más de 36 horas de debate y negociaciones, los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo, los gobiernos de los 27, alcanzaron el pasado viernes un acuerdo histórico para fijar las primeras reglas con las que intentar limitar los riesgos de la inteligencia artificial sin capar sus beneficios económicos. De momento, ese nuevo reglamento crea cuatro categorías basadas en el riesgo y se prohíben aquellas actividades consideradas como de riesgo inasumible, es decir, cuando se pongan en duda los derechos fundamentales. Por ejemplo, no se podrán usar parámetros biométricos para clasificar a la gente por raza, creencias religiosas u orientación sexual. Tampoco se podrán usar sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales, puntuaciones que luego podrían ser un hándicap a la hora de encontrar una casa o un empleo, algo con lo que las dictaduras ciertamente se pueden poner las botas. En cuanto a la regulación de sistemas como ChatGPT, estos tendrán que cumplir criterios de transparencia, como especificar que si un texto, una canción o una fotografía se han generado a través de la inteligencia artificial, así como garantizar que los datos que se han empleado para entrenar a los sistemas respetan los derechos de autor. Aunque uno de los puntos de más debate fue el uso que podrán hacer las fuerzas de seguridad con las cámaras de identificación biométrica en espacios públicos. Se ha acordado finalmente que, previa autorización judicial, las cámaras se podrán utilizar para prevenir una amenaza terrorista previsible o presente. A todo esto también se podrán emplear para localizar o identificar a personas que hayan cometido delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual o, por ejemplo, un crimen medioambiental, y para buscar a las víctimas de esos delitos. Pero siempre quedará la duda o el miedo de que esta herramienta se esté usando debidamente. Así lo ha asegurado en COPE Borja Atxuara, abogado experto en derecho digital.
El mal uso que se puede hacer de esas herramientas al final nos lleva a la pregunta clásica de quién vigila a los que nos vigilan. ¿Cuáles son las garantías que debemos tener? Tenemos algún caso en España de que algunas herramientas que tiene la policía para investigar delitos pues se utilizaron para pinchar conversaciones de gente que no era una investigación judicial.
¿Y para cuándo está previsto que entre en vigor esta nueva ley? Pues se habla de 2026, aunque se va a aplicar por fases. No son pocos los que pronostican que la tecnología irá al final más deprisa que la regulación. Son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, tengo curiosidad por saber con qué metemos hoy la pata.
Mira, voy a hacer como el árbitro del Betis-Real Madrid, ¿verdad? Tú pensarás que metió la pata en contra del Betis y yo en contra del Madrid. Lo dejamos ahí, ¿no?
Bueno, creo que tengo razón yo, pero vamos. Sí. Yeah. No, el que metió la pata fue el del Mallorca-Sevilla, pero bueno.
Yeah, ese también, ¿eh? Joder, vaya racha que llevamos,
metió,
¿eh?
Pero muy metida, pero bueno.
Bueno, el que está en racha de verdad es Pedro Sánchez Herrera. Mira, un día le felicita Hamás, otro la pifia con el nuevo presidente de Argentina, uno más le advierte Bruselas por la ley de amnistía y otro se le marchan 5 diputados de Podemos. Pero bueno, menos mal que el tío es un autor de masas, ¿eh? Y la gente se agolpa ya en las librerías a comprar su última obra, con un título genial, Tierra Firme. Ya sabes, Sánchez ha descubierto...
Sí, que no se le había ocurrido a nadie. Ese título, sí.
Que la tierra es firme, lo ha descubierto él, la nieve blanca y el agua es húmeda. Vaya, un lumbreras. Bueno, pero el último gran éxito del presidente es la leche, la verdad. Ha conseguido que Nadia Calviño presente las campanadas de Televisión Española y Jenny Hermoso presida el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, o al revés, que yo ya me lío. El caso es que lo de Nadia me tiene muy despistado, Herrera, porque ¿cuáles son los méritos necesarios para lograr un puesto tan relevante? Mira, yo he investigado y llego a una conclusión. Lo principal para lograrlo es fallar más que una linterna comprada en un bazar chino. Porque mira, doña Nadia no acertó ni con la pandemia, ni con la deuda, ni con la inflación, ni con la cesta de la compra.
No se están generando presiones inflacionistas, seguimos reduciendo el déficit y la deuda pública. No hay ninguna razón de salud pública que impida celebrar tipo de eventos en nuestro país. Y nuestro objetivo para la legislatura es que la deuda pública pase por debajo del 90%. Todo apunta a que ya hemos dejado atrás el pico de inflación.
En realidad, la presión fiscal bajó en 2022. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios.
Vamos, que no dio ni una, así que yo te di una, ¿eh? Este es el modus operandi, ¿eh? Si estás gordito, ministro de Deportes. Si la lías en los trenes, ministro de Transportes. Si generas analfabetos, ministra de Educación. Si lo tuyo son los ninis, ministra de Empleo. Si liberas CO2, ministra de Transición Ecológica. Y si quiebras un país europeo, pues presidenta de un banco europeo, ¿eh? Mira, Herrera, otra cosa no. Le falta el Dioni de ministro de Hacienda, pero como cazador de talentos, Sánchez no tiene precio.
Ahora noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el
taller La Galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó... Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo amanecen en este lunes que hace el 11 de diciembre del año 2023, que poquito le queda a 2023. Ya saben que hoy la principal mirada está puesta en la toma de posesión de ayer y en las primeras horas del gobierno de Javier Milei en Argentina, y también en las cosas que suceden en España, porque empieza a ponerse en marcha la ley de impunidad judicial. Esa ley de impunidad judicial o de amnistía que va a suponer, que tan escandalosa está resultando, y que va a suponer que lo que han dictado unos delincuentes se vaya a cumplir solamente por el hecho de que un gobierno quiere continuar en la poltrona. Se comienza a tratar en el Congreso y el PSOE va a hacer todo lo posible para tratar de desviar la atención, de que pase desapercibido. Nos empezarán los ministros, pues eso, Óscar Puente, a bloquear personas en Twitter. Buscarán cualquier escándalo por ahí, escandalito, claro, al que darle toda la fuerza posible. Buscarán lo que sea necesario. Pero van a poner al máximo de revoluciones la máquina del victimismo impostado y en fin, el desfile de ministros a decir tonterías o a decir naderías en todo momento y lugar. Y hoy, fíjense, se celebra la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un foro en el que las comunidades autónomas hablan de su financiación, de las reglas fiscales con las que deben regirse. Digo, hablan si les dejan, porque este foro debe reunirse un par de veces al año. Lleva casi un año y medio sin ser convocado. El PP va a aprovechar la ocasión para exigir al gobierno que explique qué está negociando fuera de España con los separatistas. En Suiza, con un mediador salvadoreño, está tratando cuestiones a favor de Cataluña en materia fiscal. Y esto es una manta. Lo que cubre la cabeza deja de cubrir los pies. Y hoy los que están en ese consejo son los pringados. O sea, la reunión de españoles que no pertenecen al grupo de los elegidos. Porque Cataluña ni se molesta en acudir a la cita de hoy, porque ellos van diciendo por ahí... Claro, es lo que le han conseguido al gobierno, que lo suyo va por otro lado y que se negocia con el PSOE de forma bilateral. Bueno, lo ha dicho Natalia Mas, la consejera catalana de Economía. La Generalidad y el Estado ya tienen abierta una negociación para la financiación singular de Cataluña. Financiación singular quieren decir salirse del régimen común. Por eso que ya les digo, estas comunidades autónomas, bueno, tiene su interés, pero sepan que van a hablar de la fiscalidad que les compete a ellas, nada más. Y hoy hablaremos también de la inteligencia artificial, esta cosa tan apasionante y que a veces tan difícil es de entender y de comprender su mecanismo. Hoy hablaremos a las 9 con la secretaria de Estado de digitalización, Carme Artigas, sobre la nueva regulación que ha sido aprobada por la Unión Europea. La Unión Europea ha tratado de regular cuatro tipos de uso de esta tecnología. Los de riesgo inaceptable, que quedan prohibidos. ¿Esos cuáles son? Pues sistemas que pueden ser utilizados para manipular el comportamiento de las personas. Las soluciones de puntuación social, usar el perfil de alguien para catalogarlo como bueno o mal ciudadano. Herramientas para reconocer las emociones en el ámbito laboral o educativo. O la vigilancia policial predictiva, es decir, que una máquina te diga que hay muchas opciones de que alguien delinca en el futuro y tú lo uses para retenerlo antes de que delinca, como la película Minority Report. Y en segundo lugar estarían los de alto riesgo, que son estos que permiten, bajo una serie de requisitos, sistemas aplicados al transporte, al acceso, a la educación o a un puesto de trabajo. Luego los de riesgo limitado, que serían los usos de la de inteligencia artificial, que deberán cumplir simplemente con una obligación de transparencia. Por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial generativa, las que generan contenido, texto, imagen, pero para que quede claro que eso está hecho con inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT. Y luego están las de riesgo mínimo o nulo. Ahí están los videojuegos. Bueno, en eso no haría falta ninguna regulación. O sea, la Unión Europea ha tratado de encontrar un balance entre la privacidad y el libre desarrollo de la tecnología. Y es que la inteligencia artificial también nos debe traer grandes avances que pueden ser muy importantes, por ejemplo, en el ámbito económico. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido menos propensa a la regulación y tan solo pide a los creadores que informen de lo que hacen. ¿Por qué? Porque en el fondo temen que todo aquel que pueda hacer algo con la inteligencia artificial lo hará. Esto es como los adelantos en un laboratorio a los que la ciencia tenga acceso y algunos, por ética, puedan ser impedidos. Existe el convencimiento de que si la ciencia lo puede hacer, antes o después lo hará. Bueno, pero bueno, cualquier intento de regulación no es en sí mismo malo, y mucho menos. ¿Qué más cosas hay por ahí esta mañana de lunes, Sergio?
Herrera Incope. Pues hoy será un día para seguir atentos al conflicto de Oriente Próximo, donde Israel continúa recibiendo presiones para que deje entrar ayuda humanitaria en la franja de Gaza, y esto después de que Estados Unidos haya utilizado su veto en el Consejo de Seguridad para evitar que la ONU forzara una nueva tregua. Entre tanto, aquí en España, a las 10 de la mañana se retoman las conversaciones entre gobiernos, sindicatos y empresarios para subir el salario mínimo de cara a 2024. Actualmente se sitúa en los 1.080 euros al mes en 14 pagas, y aunque en la primera reunión de la semana pasada no se llegó a un acuerdo, no se descarta que se llegue a un pacto en torno a una subida del 3,8% más o menos. Y de las cosas del día a día, ya lo saben bien muchos que a esta hora están madrugando después de unos días de descanso. Dejamos atrás el puente de diciembre.
Ya se acabó, por desgracia. Pero bueno, muy bien, sí. En Madrid muy bien.
Puente. El puente entero, el puente completo, afortunadamente.
Hemos estado hemos estado muy a gusto, todo perfecto. Muy bien. Pasear, relax, comprar.
Aunque todavía no conocemos las cifras oficiales, este puente se considera ya un éxito para el sector turístico. La ocupación media ha superado en muchas zonas el 90% y los hosteleros creen que la recaudación de estos días rondará los 70 millones de euros por encima del año pasado. Y en el partidazo de COPE, el Girona es el nuevo líder en solitario de Primera División. Xavi Lasso.
Sí, es la principal noticia del día. El equipo de Michel asaltó Montjuic y venció al Barça por un contundente 2-4. Con esta victoria, el Girona encabeza la clasificación con 2 puntos de diferencia con el Real Madrid, que es segundo, y le saca 7 al Barça y al Atlético de Madrid. Y hoy a las 9 de la noche se retomará el partido entre Granada y Atleti, que se suspendió ayer en el minuto 23 tras el triste fallecimiento de un aficionado del conjunto nazarí que estaba en la grada. El partido iba 0-1 para el Atlético. A la misma hora finalizará la 16ª jornada de Liga con el encuentro entre Rayo Vallecano y Celta de Vigo.
Pedro Sánchez dilata la llamada a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del gobierno prioriza hoy la presentación de su nuevo libro en pleno despliegue por hacer pedagogía sobre la amnistía y sus pactos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez juega con los tiempos, sigue pendiente la reunión para este mismo mes con Alberto Núñez Feijóo y ni siquiera ha habido aún la llamada para fijar fecha. Las expectativas de acuerdo se antojan prácticamente nulas. Sobre la mesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el nuevo sistema de financiación autonómica, dos carpetas a abordar en una comisión de trabajo que el PP ha rechazado por ser el formato del PSOE para negociar con Junts y Esquerra, además de exigir una comunicación sobre la amnistía y los tratos con los separatistas. Los ataques entre gobierno y oposición persisten a niveles máximos. Con los puentes rotos, Sánchez antepone la apuesta de largo en el Círculo de Bellas Artes de su nuevo libro Tierra Firme, ante todo una defensa ultranza de su gestión. La presentación coincide con entrevistas del presidente en medios para impartir pedagogía sobre el borrado del procés y sus pactos.
Se disparan los alquileres temporales, mientras los contratos de larga estancia se han reducido un 12% el último año. Con la nueva ley de vivienda es la fórmula que los propietarios han encontrado para esquivar los límites de precios y gastos. Claudia Cid.
Los alquileres por temporada ya representan el 10% de todas las viviendas que hay en el mercado, y es que este tipo de arrendamientos se incluye en la ley de arrendamientos urbanos y escapa de las restricciones de la nueva ley de vivienda. Esta tendencia inédita, que además de dificultar aún más el acceso al alquiler de una casa, puede llegar a incrementar los precios. Leandro Escobar es experto en vivienda.
Pues hace que realmente la oferta sea muy estrecha en términos comparativos en relación con una demanda muy grande, que además se podría ampliar bastante más. Eso es lo que hace que al final el precio suba. Determinados barrios pues van a ser prácticamente inasequibles a los bolsillos promedio.
Para los expertos, la solución pasa por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios, así como crear un pacto de Estado por la vivienda en el que intervengan todos los agentes del sector.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el hotel de la Ribera del Duero. familiafernandezribera.com.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Estarresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy la prensa?
El Congreso vivirá mañana el primer debate sobre la ley de amnistía. El País cuenta hoy cómo el Consejo General del Poder Judicial prepara un informe contrario a la ley en respuesta a la petición que le hizo el Senado. Una encuesta de Sigma 2 que hoy publica el diario El Mundo concede una mayoría absoluta a Partido Popular y Vox y subraya que 2 millones de votantes dicen estar arrepentidos de haber votado a Sánchez en las elecciones generales del 23 de julio. Cerco de Feijóo a los ministros por la amnistía, titula La Razón. Hasta 10 preguntas en la sesión de control al gobierno esta semana habrá sobre la amnistía. En una entrevista en ABC, la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dice que cuando llegue el momento, los magistrados del Tribunal Constitucional van a tener que elegir entre Sánchez o la Constitución. En el kiosco comentan dos polémicas de este fin de semana. Una, la que han protagonizado en redes sociales el ministro de Transportes y la presidenta de la Comunidad de Madrid por los fallos en los trenes de cercanías. Y otra, el exabrupto del líder de Vox, Abascal, en una entrevista con el periódico argentino Clarín. Su frase, el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez, provoca la condena en el PP y el rechazo del Partido Socialista. Hay protagonismo en las portadas de todo el mundo para Javier Milei, el nuevo presidente argentino, y su toma de posesión este domingo, su anuncio de un ajuste histórico, su advertencia de que vendrán recortes duros, son mensajes que analizan los periódicos. En la prensa argentina, por ejemplo, el diario La Nación dice que el nuevo presidente anuncia un severo ajuste de gasto público, pero dibuja una luz al final del túnel y promete que pronto se verán los frutos de su política. Milei, dice Clarín, advierte que asume una herencia dramática y que no puede hacerse un ajuste gradual porque no hay plata, tal y como reconoció en su primer discurso tras jurar el cargo y asumir el poder.
¿La letra pequeña que dice?
Pues cuentan los periódicos que huele a fracaso en la cumbre del clima, que termina mañana en Dubái. Las delegaciones de los 200 países representados tratan de cerrar una declaración final. Todavía no hay acuerdo sobre los objetivos y los plazos concretos para acabar progresivamente con el uso de combustibles fósiles como el gas, el petróleo o el carbón. Los países productores de petróleo no se oponen al fin de los combustibles fósiles, pero sí a que la cumbre ponga una fecha a esa extinción. No lo ven realista. Es posible, como ha ocurrido otras veces, que la cumbre se prorrogue unas horas, incluso días, hasta que logre cerrarse al menos una declaración de mínimos firmada por todos los asistentes.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, en fin, hay aquí muchos temas sobre la mesa: las elecciones gallegas, la ley de amnistía, la reunión de Sánchez y Feijóo. Empieza por donde quieras. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya les cuento que se adelanten o no las elecciones gallegas, que es lo más probable, es que se adelanten para finales de marzo. Vox se va a presentar a ellas desoyendo la presión que se está haciendo sobre Abascal. Y es que se teme que los votos de Vox le resten algún escaño al PP de Alfonso Rueda y acaben en la bolsa del bloque nacionalista, que en 2020 logró 19 representantes, resultado que ahora puede agrandarse gracias al blanqueamiento que ha hecho de los independentistas Pedro Sánchez para tratar de impedir una nueva mayoría absoluta del Partido Popular. Sobre el pleno del Congreso de Infarto que se va a celebrar mañana, ojo que el follón también se va a organizar en el debate sobre las tres comisiones de investigación que ha colado Paca Armengol. Se espera incluso más lío que en la discusión anterior sobre la toma en consideración del bodrio de la ley de amnistía. La primera comisión, alentada por Junts y el PNV, pretenden, dicen, saber la verdad sobre los atentados del agosto del 17 en Barcelona y Cambrils, que lo quieren echar para encima del Partido Popular. Toda una bomba contra el PP, digo. La segunda va a despiés y se refiere precisamente al espionaje a Pegasus y a todo Kiski. Patrocina la comisión Bildu y aquí lo verán, no va a pasar nada porque no está de por medio el Partido Popular. La tercera, artefacto nuclear contra el Partido Popular, al que quieren empapelar por el funcionamiento del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular, la supuesta policía patriótica del malogrado Jorge Fernández Díaz. Y vamos con lo que se atisba tras el caleidoscopio. Primero, la comisión negociadora que ha propuesto Sánchez al Partido Popular es una trampa. Al parecer, menos mal, la nueva dirección del Partido Popular ya ha recaído en ello. Segundo, el gobierno vasco de Urkullu, tan moderado él, pretende antes de marcharse abrir una causa general por todas las torturas sufridas por los terroristas de ETA, el mundo al revés. Y tercero, mientras Vigo y su alcalde caballero son un asco de luz, miles y miles de personas se mueren de frío porque no les da para encender la calefacción. Gran gestión la del municipio.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. La Unión Europea ha aprobado la primera ley de inteligencia artificial del mundo. En teoría, la regulación busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial existentes y utilizados en Europa sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores europeos. Y lo vendieron como si hubieran inventado ellos la inteligencia artificial, cuando la verdad, para ser justos, desde Europa hace mucho tiempo no sale nada que no sea regular. No creamos tecnología que cambie el mundo, solo regulamos la que viene de fuera. En concreto, el acuerdo contará con una legislación muy muy dura en cuanto a la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. De ahí que algunos países teman que esta regulación sea poco flexible y frene la capacidad de las empresas europeas para liderar el desarrollo de la inteligencia artificial. Europa acaba de firmar un acuerdo que nos deja fuera del avance de esta tecnología. Básicamente, porque mientras que en Estados Unidos empresas como OpenAI, Google o Microsoft lo revolucionan todo, o mientras en China ya casi lideran el uso de la inteligencia artificial desde un punto de vista científico, Europa lo único que aporta a todo esto es regulación, regulación y más regulación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital, y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes, y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Sentir curiosidad es maravilloso, es escuchar mi voz, es un por qué no y un a ver qué pasa, es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Pues lo que más me ilusiona de la Navidad es estar con mis amigos, mi familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La cantidad de planes que hacemos para compartir en familia, ¿no? Para cantar villancicos en familia, para salir a las calles iluminadas en familia, para acudir a la misa de gallo también en familia. Y aunque con el paso del tiempo esa familia a veces no crezca, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, los planes siguen y tienen que seguir para que nunca nos falte la alegría de estas fechas llenas de esperanza.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ya está aquí la fruta pelada que trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos a repasar las tendencias en redes de las últimas horas. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha sido mi campeón contra las manchas, sin tener que hacer declaraciones, ojo, simplemente por responder a Isabel García Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre los problemas en cercanías. Le dijo Óscar Puente: céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el gobierno de España. Bueno, hay que recordarle primero que no solo afecta a Madrid al ministro, sino a Almería, Jaén, Extremadura, Alcázar de San Juan, que es a donde llegan esos trenes también. Pues se puso Óscar Puente a bloquear a gente en redes, que le contestó, y ya había perfiles que se lo pedían personalmente. Oiga, si, es que yo no soy nadie si usted no me bloquea. Haga el favor de bloquearme. Y lo hacía. Y el hashtag yo apoyo a los cinco de Podemos. Muy bonito también, muy enternecedor. Durante el fin de semana están organizando el acto del 16 de diciembre en Madrid para apoyar a esos cinco de Podemos. Mario Conde también ha sido tendencia, Herrera, por una entrevista a Senda Libros, una entrevista buenísima a Senda Libros, pero muy buena. Ahora vive en Edimburgo, en Escocia, y da lecciones de todo, como si nada hubiera pasado en Banesto. Esto ya lo lleva haciendo hace tiempo.
No debería de existir un control cualitativo de cómo los banqueros usan tu dinero, tu dinero, mi dinero, mi dinero y de los demás. Los bancos manejan dinero de la sociedad al libre arbitrio de unos señores banqueros. No, pero sí, eso es lo que está pasando.
Ya digo, estas cosas las está diciendo desde hace tiempo, pero la entrevista de este fin de semana en Senda Libros ha sido resaltada en varios perfiles importantes en redes, como el de Arturo Pérez Reverte. Y lo es, pero ya digo que cumplida la pena se ha tomado muy en serio, que ya ha pagado y que puede explicarnos pues hasta el mecanismo de una tiza. Está a punto de cumplirse 15 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Será en el mes de enero. El Constitucional ha cerrado la puerta a analizar los teléfonos de los otros implicados en el caso porque esas personas fueron finalmente absueltas. Chapuza desde el principio, como recordaba Nacho Abad en el fin de semana COPE.
Te puedo decir que, por ejemplo, en el sumario
del caso no aparecen los teléfonos de los detenidos en su momento y sospechosos, porque fueron detenidos los cinco y los cinco fueron sospechosos, no hay un solo informe de los teléfonos en el sumario. Es decir, no abrieron los teléfonos, o si los abrieron no consta, no miraron los mensajes, y si los miraron no consta, no miraron las fotografías, no miraron nada. No existen informes periciales de los teléfonos de los cinco sospechosos en el sumario.
Cuesta trabajo entender algunas decisiones. La verdad es que yo no tengo ni idea de lo que atañe a los tribunales, pero esto cuesta mucho trabajo entenderlo. Mira, más cosas. Mucho turismo en España. Herrera, Madrid, Barcelona, Sevilla, todo a explotar. Pero también, y esto te va a encantar, Gumiel de Izan, en Burgos. Ha sido tendencia este fin de semana. Ha ido muchísima gente a ver su conjunto histórico-artístico, sobre todo la iglesia parroquial de Santa María.
Sí, sí. Pues han hablado muy bien de la iglesia y venimos a verla.
Esto forma parte de un documental que ha hecho de la localidad la televisión italiana. Dicen que es la Petra española, así la llaman. Tú seguro que la conoces, sí, Herrera, sí, porque sí, esa sí, zona te la has pateado un montón de veces.
Y es maravilloso.
¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, pues ha ido muchísima gente a verlo, se ha puesto de moda, ya te digo, porque en otros países se hacen incluso algunos recorridos documentales para ver esa localidad. Así que estamos de enhorabuena. Nuestro turismo ahí, siempre fuerte, Herrera.
Eso es. Y ahora siempre fuertes a las 7 con el resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital, y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes, y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre,
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim pam! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.